soy Ana Karen Ramírez de Epic Queen y hoy estoy presentando con Abejorro Media a Multitask con Carlos Tomasini y Diana Fonseca. Hoy es 5 de octubre de 2023 y comenzamos.
Bienvenidos a Multitask, el mejor programa de tecnología y de estilo de vida digital que se transmite nada más y nada menos que en Abejorro Media. Yo soy Diana Fonseca y como cada semana le doy la bienvenida a Carlos Tomasini.
¡Tarán! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo se puso la inauguración de la nueva esfera de Las Vegas, las nuevas
matrículas. Envidiosos dirán que bien fea.
Sí, pero hay unos envidiosos que dicen que está chafa, que YouTube ya no toca, ya quisieran, pero bueno, las nuevas matrículas vehiculares que se van a poder controlar con una app y sobre cuántos días necesitas trabajar para comprarte un iPhone.
¿Cuántos años dijiste? Oigan, también les vamos a decir qué teléfonos de la marca Samsung vas a poder arreglar en tu casa. O sea, si no, te sobran unas piezas, pues qué importa. Pero ¿qué quiere hacer Disney con las cuentas compartidas de su servicio de streaming? Y te diremos algunos tips para evitar caer en estafas en línea.
Y en el estudio platicaremos con Ana Karen Ramírez. Ustedes no la conocen, ella es fundadora y CEO de Epic Queen, una startup dedicada a empoderar e inspirar a niñas y a mujeres en torno a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Todo esto y más hoy en Multitask.
Bueno, pues recuerden que pueden escribirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, arroba Abejorro Media, en X, mejor conocida como Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. También les recordamos que pueden escucharnos en los podcasts de Spotify y Apple. Y así que, bueno, tienen que suscribirse a Abejorro Media también, en estas plataformas. Y bueno, como cada semana, arrancamos con el resumen de las noticias tecnológicas de hoy.
Así es, oigan, pues como ya les adelantamos aquí en Multitask, el viernes pasado se inauguró la esfera, The Sphere, ¿no? Y entonces resulta que, este centro de espectáculos de Las Vegas, para los que no saben, se inauguró con nada más y nada menos que los irlandeses de YouTube, que así regresaron a los escenarios después de muchísimo tiempo y esta ausencia, pues bueno, pero demostraron que vale la pena aguantar. Lo hicieron en un escenario.
Lo hicieron
increíble.
Bien, hicieron chido.
Ahí estamos viendo las imágenes. Y pues bueno, ahí están estos efectos audiovisuales que llevarán los eventos musicales definitivamente a otro nivel. Sonidos cristalinos, un ambiente inmersivo para más de 18,000 personas.
Wow. O sea, casi dos auditorios nacionales.
Y en esta ocasión hubo, la verdad es que muchos artistas, entonces por eso también tuvimos oportunidad. Aparte, todo el mundo lleva su teléfono. Claro. Y estar ahí por lo que pagaste, definitivamente había que compartir. Bueno, 18,000 asistentes. Esta pantalla interior cuenta con 15,000 metros cuadrados de resolución de 16K.
Entonces, una resolución de 16K, imagínate, tú tienes una televisión de 4K, en el cine puedes ver de repente un 8K, la definición de esta pantalla es de 16K, entonces de piso a techo.
No, y estás rodeado de todo.
No, está increíble.
Oye, eso sí, ay, perdón, es que esto va a sonar bien feo, pero eso sí es una experiencia inmersiva, es que luego se avientan unos museos.
¿Tú cómo viste estas escenas de la esfera?
Sí, están impresionantes. Sí, ¿no? Ahorita estaba diciendo de, no, yo quiero ir a verla nada más, aunque sea afuera, si no me alcanza para adentro.
Por fuera está increíble, ¿eh?
Señor, ¿se puede llevar mi celular y grabarme tantito? Aquí yo lo espero.
Y bueno, mediante una alianza, la empresa tecnológica Reviver desarrolló unas matrículas digitales que serán usadas en vehículos fabricados por la automotriz Ford. Estas placas digitales, llamadas AirPlate, pretenden ser una opción más ecológica y Ford ser la primera empresa automotriz del mundo en ofrecer esa tecnología a sus clientes. Así, lo único que debe hacer el usuario para registrar su coche es introducir los datos de su vehículo en una app, la cual por ahora solo se encuentra conectada a los departamentos de tránsito de California y Michigan. El costo del servicio es de $20 mensuales e incluye la posibilidad de agregar mensajes personalizados para que le pongas Viva León, así alrededor, sí. Seguimiento por GPS y alertas en tiempo real. Entonces,
el que lo lea.
¿No? El que lo lea, etcétera. Muere la ley, etcétera. ¿No? Va a estar interesante, está chido.
Oigan, y ahorita que estamos hablando de este asunto de experiencias inmersivas, pues fíjense que la cadena de cine Cinemex anunció que desde noviembre va a tener disponible la proyección láser en 500 de sus pantallas, situadas en 53 complejos ubicados en 10 estados del país, tocando ciudades como, obviamente, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Tijuana, mediante un convenio con la empresa Cineonic. El cambio incluye la adaptación de pantallas que ofrecerán una imagen más brillante y en resoluciones 2K y justo de lo que hablábamos, 4K. Cinemex aseguró que la proyección láser es una opción sustentable porque requiere menor uso de electricidad, elimina residuos consumibles y tiene una menor huella de carbono, que bueno, de eso tú debes ser expertaza, ¿no?
Más o menos.
Bueno, Rappi firmó un convenio con la empresa de movilidad Itálica y la firma de tecnología eléctrica Sitio para impulsar el uso de motos eléctricas en sus servicios de entrega. De acuerdo con las tres compañías, las motos eléctricas ofrecen reducciones significativas en contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero, además de que producen menos ruido durante su uso. De esta manera, Rappi impulsará la migración a estos vehículos en su flota de más de 110,000 repartidores registrados en esa aplicación, quienes recibirán otros beneficios como descuentos para adquirir motos eléctricas y recargas de baterías ilimitadas durante el primer año. Está interesante que en estos servicios de entrega usen motos eléctricas,
que
¿no?
Yo sí tengo un rollo con esto de las motos eléctricas porque luego, ¿no hacen ruido? Quieras o no, como que en el carro sabes que ya viene o medio te haces para acá o para allá porque viene un...
De hecho, la movilidad viene para allá, ¿eh? O sea, los coches que no hacen ruido es
el futuro de la movilidad es eléctrica.
Exactamente.
Sí, pero con el carro, pero las motos...
Habrá que buscar como otra cosa.
O prevenir el asalto.
Hacer un ruido artificial, ¿no? Así como al gas le ponen cosas para que huela a la moto para que suene.
Habrá que buscar.
O una lucecita o algo.
Algo nuevo, unas señales nuevas, podría ser.
Hay que innovar en otro área para el planeta.
Sí, porque luego sí se asusta uno, ¿verdad? Y luego con los asaltos de las motos más. Pero bueno, oigan... Híjole, esto a muchos yo creo que les va a fascinar, ¿no? Sobre todo a aquellos amantes de abrir y destapar su celular. Bueno, ahora va a ser posible destapar tu celular porque lo vas a poder reparar, ¿sí? Desde tu casa, siempre y cuando seas usuario de Samsung. Porque esta empresa coreana anunció el lanzamiento en México de su primer servicio Repara Contigo. Con él, pues, se va a poder acceder a piezas auténticas, así como a manuales de reparación oficiales a través de los kits con los que los usuarios podrán arreglar daños como el cristal trasero, la pantalla y el puerto de carga de los celulares. Los clientes de Samsung también podrán conseguir piezas como la pantalla del teléfono, el marco de metal y hasta el display del dispositivo. Los modelos en los que se aplican estas soluciones son los smartphones Galaxy S20, S21 y S22. Y esa pieza que te queda por ahí, no.
Qué miedo, qué ¿no?
¿Sí podrías?
No, cero.
Pues si yo ahorita te decía que no me pude ni pintar el pelo bien, no sé si me va a salir.
Arreglar un celular. O sea, es que además la pantalla y estas piezas son piezas completas, son piezas complejas de montar, tampoco es tan facilito.
No, y aparte hay que, o sea, la limpieza y todo, así ya.
El cabello.
No, así los que tenemos chiquillos así de, ¡ay! Con tantito.
O con el gato, el pelo del gato ahí.
Sí,
incrustado. Ese tipo de detalles. Es que lo hacen ver fácil.
Sí, claro.
Desde que tú cuando ves un tutorial en...
Sí, cambiar un foco se cambia fácil y tú no puedes nunca, ¿no?
Ay, no, ese sí, oye.
No, yo no puedo.
Ese sí.
Porque empoderada.
Deberías ir a la casa y hacer algunos arreglos porque, bueno.
Pues claro, hasta cambiar una llanta, por supuesto.
No, tampoco, no, yo no le hago eso. Pero bueno. Para los que viven o visitan la Ciudad de México, el pasado fin de semana los usuarios de la línea 7 se despidieron de los tradicionales boletos de cartón, váyanlos juntando porque van a desaparecer y después van a ser de colección, para usar únicamente la tarjeta magnética. Así, la línea naranja del metro, del sistema de transporte colectivo, se sumó a los cambios que ya aplicaron hace unas semanas las líneas 4, 6 y 12 para eliminar el uso de boletos. El gobierno capitalino informó que de todas formas el 70% de los viajes en el metro ya se pagan con esa tarjeta de movilidad integrada. Además de que, un dato que yo no sabía, el saldo tiene vigencia de solo 300 días naturales con un límite de 500 pesos. ¿Ustedes usan tarjeta del metro?
Ay, a mí siempre se me acaba antes.
¿No? Sí, pues.
Por cierto, tú puedes cargar tu tarjeta del metro en línea, no nada más tienes que estar, no nada más la
es que ves ese afán de quitarle a uno el socializar. Chihuahua, yo quiero que
no, pero mira, lo puedes hacer con tu aplicación. ver, vamos a hacer rápido un experimento. Vamos a ver en la aplicación de Mercado Pago.
Eso sí no lo había hecho.
Vamos a ver.
Comprar.
Mira, vamos a poner aquí. No
le
voy a
Oye, luego está
aquí.
Como la del parquímetro que siempre. Ah. Ay, ahorita no sirve porque la están reparando.
Vamos a ver aquí si se ve. En la aplicación de Mercado Pago, luego en la primera pantalla, uh-huh. tienes un botón que te muestra la tarjetita que además se llama Mi y se aparece el logo a Xiaomi, ¿no? Entonces es muy raro.
Sí, sí.
Entonces,
se parece.
Le abres aquí, le das continuar. Y, a ver, vamos a sacar nuestra tarjeta. Permítanme. Esto es la televisión.
A ver, pásanola.
Esto es la
Tú con calma.
Al cabo nunca nos pasamos.
Total. Aquí está mi tarjeta de movilidad. Entonces, aquí te pone, vamos a ver. Perdónenme. Volveré a intentar.
O sea, ¿también puedes tener la tarjeta digital?
No la puedes tener digital.
O sea, ¿no hay tarjeta digital?
Not yet. Ya, porque, y además, ahorita vamos a ver la estaría tecnología bueno. con
si
la que estás
no
cargando.
No tiene internet ahí abajo.
No necesitas internet, pero si la tuvieras la digital.
Si
ahorita
digital
les enseño otra.
No tendré que
Entonces,
ser.
Tienes aquí la tarjeta, aquí le pones.
Y luego ahí todos verían tu teléfono.
Le pones continuar y aparece esto.
Ese trae un teléfono,
Entonces,
bueno, vamos a
quitárselo.
Lo pones
aquí atrás.
Eso
y te pone
chido.
Esto. Y
Así
ya le pones
chido.
Aquí cuánto la quieres cargar. ¿No? Entonces... Ustedes no tienen que formarse ni nada, la pueden cargar. No sé si explique con otra, si esté con otra aplicación, pero con Mercado Pago está así. Y ahorita que decías esto de los boletos, por ejemplo, aquí tengo unos boletos de San Francisco y de Los Ángeles. Esa es la tarjeta de movilidad, creo que esta es la de San Francisco. Uh-huh. Y ya con esto te subes al metro, te subes al camión, uh-huh. lo único que haces es
al Muni.
Acercas tu teléfono al Muni. Y
mira.
Esta es la otra.
Esa sí la tengo.
Sí. ¿Esa es dónde? ¿Es de San Francisco o de Los Ángeles?
Esa es San Francisco.
Esa es San Francisco. Entonces, ese es el chiste de esto. Entonces, la tecnología existe y si yo pude cargar mi tarjeta haciendo esto, quiere decir que tú existe la tecnología para acercar tu teléfono y que se cargue, ¿no? Pero bueno, luego ahí les falla ahí a los encargados de eso. Pero bueno.
Y luego se nos descargan los teléfonos y así. Oigan, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias y ahora vamos a los temas de la semana. Oigan, pues vamos a platicar de iPhone, que la plataforma picodi.com comparó los precios locales del iPhone 15 Pro, o sea, el más, uh-huh. de 128 gigas.
O sea, con menos de los Pro.
Con los salarios promedios de diferentes países. Y así informaron el índice de iPhone. Ahí les va cuánto vamos a tener que trabajar, muchachos, si ustedes quieren. Pues bueno, el índice de iPhone está formado por la cantidad de días que tiene uno que trabajar para reunir el dinero suficiente y llegar con sus pesitos y decirle, me da un iPhone 15 aquí en México. Este dispositivo tiene un precio de $23,999, por lo que el mexicano o la mexicana promedio necesita trabajar nada más y nada menos que 40.8 días laborables para ganar el dinero suficiente y, pues bueno, poder pagarlo. Siempre y cuando no vayan al tianguis y se coman ni una gordita ni absolutamente nada.
No, ni compres despensa, ni pagues pasaje.
Ni pagues la luz, ni el agua, nada. O sea, sí.
Pero ya no hay de este, o sea, no hay, el más barato no hay. Yo intenté comprar el más barato.
Casi
todos
sí trabajaron los 40.8.
Sí. Dejaron de gastar. Tienes que
comprarte el más caro, porque ya no hay.
Pues bueno, México está en el lugar número 7 de los países que necesita más días para trabajar, para comprar su iPhone. Suiza, que es el líder en este ranking, ya que, pues bueno, un ciudadano suizo solo necesita 4.2 días laborables para comprarlo. Oh, o sea, podríamos irnos como de verano
días, claro.
y lo compramos.
Podrías no comer 4 días fácil, si no puedes
fácil,
no comer 4 días, pero aquí
sí. Y, no, y no. tomar agua de la llave.
También,
gratis.
Sí, sí.
Sí. No sé, ¿qué más no tendríamos? Ah, cancelar todos los pagos domiciliados de streaming.
También,
¿no?
También. No, y si vives en Suiza, no sé, ordeñas una cabra o algo por el estilo y ya comiste, ¿no?
Sí, ¿está bien? Pasto.
Sí, comes pasto, qué diablos. Sí, sí, sí.
Pues bueno, mientras que el peor resultado corresponde a Turquía, donde el valor del nuevo iPhone equivale a 123. O sea, a ellos sí les cuesta como un poquito más de medio año.
Sí, no, está cañón poderlo comprar. Entonces tú...
Ahora, o sea... Los fines de semana también tendrías que trabajar. Los días festivos te lo pagan triple, ¿no? Sí, igual y...
No en todos
hay
lados.
Hay que buscarle eso. Lo positivo, muchachos.
Por cierto, sacar propina. Hay una discusión ahorita en el Congreso de que la jornada laboral la reduzcan de 48 a 40 horas. Yo no sabía que la jornada laboral era de 48 horas, ¿no? Entonces.
No, pues yo creo que nadie. O sea, si sabes, pues...
Sí, porque en algunos trabajos trabajas 6 días y pues es la jornada normal, ¿no? Oye, decías ahorita que no conseguiste el iPhone. El iPhone 15.
El iPhone 15, el de 128 GB, no está.
Uh-huh. No, pues ya no fuiste a dormir, ahí a hacer filas.
No, es el que más compran. O sea, estas filas que ustedes ven ahí, ya parece que se van a comprar el modelo más caro, ¿no? O sea,
Pero mira, ¿por qué eres así? ¿No seas envidioso?
Me parece.
¿Verdad?
¿Para qué? ¿Tienen un iPhone bueno? Para nada, ¿qué diablos?
No, pero sí bueno. Estuve viendo de que, ay, ya, sí, lo voy a comprar, bueno, 23 mil, ahí va. Ok. Ah, no, el único disponible es el de 35 mil.
¡Sas!
¡Híjoles! Que bueno, también
luego hablamos de esto de las capacidades de los celulares, porque también luego la gente no sabe para qué quiere 128, 200, 300.
Para tener tus 50 fotos iguales y no las tengas que eliminar.
Bueno, pero ya le puedes conectar un disco duro.
No, y deja el disco, vas del disco duro. Luego
imagínate
tenemos un disco,
que vas con tu disco durito.
No, luego tenemos un disco que puedes conectar a un USB que puedes conectar al celular, pero lo sincronizas con la nube y tienes toda tu información en la nube, ¿no? O sea, necesitarías muchos videos 4K y cosas así para acabarte esa memoria, ¿no? Pero bueno, es un buen tema. Pero bueno.
Siempre se me acaba, la verdad.
Vamos al siguiente. Y nunca lo terminas, ¿no? A menos que descargues una playlist súper larga, algo así por el estilo. Pero bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de tips para evitar ciberestafas. La empresa de ciberseguridad Norton advirtió que con el crecimiento de la inteligencia artificial, los ciberdelincuentes cuentan ahora con un apoyo adicional para crear estafas más sofisticadas, lo que ha provocado un aumento de estas.
Triste.
Las más comunes son estafas en tiendas en línea cuando los estafadores crean tiendas en internet que son falsas y ofrecen productos o servicios a precios así inmejorables. Una vez realizada la compra, el producto nunca se entrega y el sitio web desaparece. Otra forma es las estafas de sextorsión. Ya alguna vez habíamos hablado de esto aquí en el programa. Esta modalidad que está aumentando ahora en los ciberdelincuentes es cuando te amenazan con divulgar información privada o comprometedora a menos que les pagues un rescate. Estos fraudes suelen comenzar con correos electrónicos de phishing y explotan emociones humanas como el miedo y la vergüenza. A mí una vez me llegó un correo que decía en inglés, obviamente mal escrito, te vimos viendo porno y tengo un video y dame tanto dinero, ¿no? Y
era, así de, era para una tarea.
Era una tarea, ¿no? Pero nunca lo veo en ese teléfono. Pero tengan mucho cuidado con eso porque hay gente que sí se espanta, ¿no? Entonces, si están los ciberdelincuentes accediendo a esto, quiere decir que hay gente que cae.
A los delincuentes, luego a mí se me va a revisar el correo electrónico, entonces si no les he contestado, perdón.
Perdonen, ciberdelincuentes. Si no le has contestado al príncipe de Kenia.
Atemorizado todavía, pido una disculpa pública. Falta de atención.
Otra modalidad son las estafas de soporte técnico. Estas también son bien comunes. Estas se presentan cuando los cibercriminales se hacen pasar por agentes de soporte técnico de empresas de confianza, engañan a las víctimas para que concedan acceso remoto a sus computadoras, lo que obedece al robo de datos a exigir y exigen que las víctimas paguen para rescatar su información. Esto es bien común, ¿no? Estos correos de soy Pedro Pérez y trabajo en Abejorro Media, pásame tu password para subirte no sé qué tanto, aguas con eso, siempre verifiquen todo eso, trabajen donde trabajen y ya si les hablan de Telmex, de Easy, de donde sea, todavía más, ¿no?
Sí, o de Amazon, ¿no?
O de Amazon, cualquier cosa.
Sí, los mensajes de Amazon de hola, has sido seleccionado para que para trabajar en Amazon.
Ah, sí, o Amazon, va a cerrar tu cuenta, métete aquí con tu password.
Y ni tienes. Eso me han pasado.
Bueno, ante esto, Norton recomienda las siguientes prácticas. Uno, verifica antes de comprar. Comprueba la autenticidad del sitio web del comercio a través de opiniones y valoraciones. Hay otras formas, pero esta es la más fácil.
Justo mis papás en estos días me decían, ay, es que me apareció una oferta bien buena para el iPhone 15 y yo, no hay manera. O sea,
no existe.
Justo lo que tú dices, el más vara ya no está.
Sí, no, pero si es algo así increíble, no existe. Desconfíen, es lo más seguro.
A mí
es que
me pasó cuando me escribió Pacasco.
Ay, no. ¿Quién es este? ¿A poco?
No es cierto.
Bueno, dos, comprueba con quién estás hablando cuando recibas las llamadas de conocidas. Por ejemplo, si recibes comunicación de un servicio técnico, confirma su identidad poniéndote en contacto directamente con la empresa a través de los canales oficiales, ¿no? Por ejemplo, oye, me hablaron de BBVA y les mandas un mensaje por la aplicación o en Twitter y demás, y ellos te confirmarán si es cierto o no. Regularmente esas llamadas no son ciertas, uh-huh. Tengan mucho cuidado. Uh-huh. Y tres, añade capas de seguridad a tus compras. Utiliza la autenticación de múltiples factores antes de realizar cualquier transacción financiera y usa solamente métodos de pago seguros como las tarjetas de crédito que ofrecen protección contra el fraude. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar PayPal y estas cosas que ya son como un uh-huh. servicio que te ofrece alguna barrera. Garantía. Y cuatro, ten cuidado con lo que compartes independientemente de dónde y con quién. Piensa siempre dos veces antes de compartir información personal que pueda ser identificable en internet. ¿Dónde trabajas? ¿En qué escuela van tus hijos? ¿Tus apellidos? Etcétera. Tengan muchísimo cuidado porque la gente cuando hace ingeniería social, esos datos los usa. Por ejemplo, un dato. Muchas veces a ustedes les ha tocado que cuando pones tu clave, dicen, para recordarla, dime cómo se llama tu primera mascota, ¿no? O cómo se llama tu hijo, o en qué calle vivías.
Tu escuela.
Tu escuela, ¿no?
Te pueden preguntar esas cosas, ¿no?
Y te pueden preguntar esas cosas. Entonces, a lo mejor empiezan a ver en tu Facebook, mira, este está en la escuela primaria Héroes de Padierna 25. Entonces, ¿en qué escuela? ¿Cuál fue, se llamó tu primera escuela? ¿Eres de Padierna? ¿Cómo se llama tu mascota?
¿Sabes qué? Tu equipo favorito.
Tu equipo también. Favorito también.
Entonces, qué bueno, luego pones al que te cae más gordo o pones otra respuesta. También sí. Ese es un buen.
Pero, por ejemplo,
puedes contestar otra cosa.
Ajá, por ejemplo, pero al momento de recordarlo, ahí va a estar la onda. Seguramente para eso es. Pero tengan mucho cuidado con eso. Hay que aprender a vivir con esto. Pero bueno, esas son las recomendaciones de ciberseguridad que nos comparten ahora.
Hagan caso, por favor, no lo dejen ahí, nomás a la desidia. Oigan, pues bueno, resulta que en Canadá Disney ya anunció que comenzará a restringir el uso compartido de contraseñas. ¿Pero por qué son así? Sí. O sea, uno ¿qué onda, es que no quiere pagar, es que somos
muchos.
Y son muchísimos muchos.
Streamers.
Claro. No, además, también es muchísimo streaming ya, o sea, claro. pagas.
Claro, y además, por ejemplo, Disney es de los más caros. A mí Disney lo compré de avanzada, ¿es cuando salió eso? Como un par de años. Uh-huh. Y me da un sablazo cada, como por estas fechas, octubre, noviembre, me da un sablazo porque es un pago anual y cada vez está más caro, ¿no? Pero sí está cañón de todas las plataformas.
¿Pagas directo
una lana.
Disney?
Pago directo Disney.
Yo lo uso con Mercado Libre.
Que
también es un gran hack.
Que luego hablamos porque ese está muy bueno, ¿eh? Tú pagas que 150 pesos, una cosa así, ¿no?
Con menos, sí, pero no tienes el todo. Prime. Exactamente. Bueno, no se llama Prime, pero ya los.
El servicio Prime de Mercado Libre.
Los acoplados, los plus que puedes obtener a través de otras, ¿no? Oigan, pues bueno, esto va a ser a partir del 1 de noviembre. Disney no dijo muchos detalles sobre cómo planea hacer cumplir esta política, pero pues bueno, recordemos que Netflix ya no lo hizo hace algunos meses.
Ay, sí.
Es que aparte, pues, digo, compartir la cuenta, pero luego decías, oye, es que yo estoy viendo esta, mira, vamos a, o sea.
Claro, ¿no? O sí. Te cambias de casa, te vas a estudiar a otro lado, etcétera, y ya tienes esa dificultad. Está.
Pues bueno, de acuerdo con cifras recientes, la división de streaming de Disney perdió 12 millones de dólares, pero sumó 800 mil suscriptores a nivel mundial para terminar con 105.7 millones de usuarios en esta plataforma. Cuando Netflix dijo, nanáis, cada quien su cuenta, recibió millones de quejas alrededor del mundo. Ni crean que yo fui de esas. Y se espera que Disney siga con los mismos pasos a nivel global, pero pues.
Pero también hay mucha piratería en el tema de los cañones, streamings, ¿no? Claro. O sea, hay unos que te. Por 2,000 pesos al año tienes todo.
Sí. No está cañón. Ya hemos hablado de eso.
Y luego te aparece así de, si quieres continuar viendo esta serie y tú, esa yo no la estaba viendo.
Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. A mí una vez me robaron mi clave de Spotify. Me conecté en un hotel en Brasil. Uh-huh. Y de repente se oían cosas raras, aparecían cosas raras en mi playlist. Uh-huh. Y ya le escribí ahí al servicio de.
Yo no escucho Los Tucanes de Tijuana, quítenmela de
no,
mi playlist.
No, ponían como unos hip hop así raro, súper oscuro. Entonces ya escribí al soporte de Spotify y me dijeron, es posible que tu cuenta esté comprometida, cambia el password, etcétera. Entonces sí ocurren estas cosas, tengan mucho cuidado con uh-huh. eso y dónde
sí,
se conecta.
Claro que pasa. Uh-huh.
Pero bueno. Eso son fueron nuestros temas de la semana y ahora vámonos rápidamente al unboxing.
A la envidia. A ver ¡qué lo regalo!
Este no lo voy a regalar porque este es de mi hijo, se lo volé.
Está padrísimo.
Pero bueno, ustedes han visto esta onda de las palomeras en el cine, ¿no? Que están de moda y que se las arrebatan. Ya vieron con Barbie cómo estuvo y demás. Sí. Pues bueno,
oye, pero Barbie era ternura y con las palomeras se pusieron bien rojos.
Se pusieron bien locos. Y entonces, Warner está celebrando 100 años, Warner Bros., y sacaron estas palomeras que las fabrica una empresa que se llama Pink Solutions, uh-huh, que es la que fabrica casi todos los souvenirs que ustedes ven en el cine y demás. Entonces, estas van a ser coleccionables, son de origen mexicano.
¿Y tú
la
compraste esa?
No, estas me la dieron la gente de la presentación, porque esta salió en septiembre. Y en octubre y noviembre van a salir otras. Nosotros ya las vimos. Les puedo adelantar que una es de Batman y otra es de Superman. Uh-huh. Pero están súper, súper chidas. Entonces, bueno, es para celebrar los 100 años de Warner Bros. Y esta es la palomera.
¿Y si la llenas de palomitas y te las comes ahí?
No sé.
Y te
además,
la comes dos.
Yo que soy friki para eso de la higiene, sí, así no confío mucho en que la agarren y la llenen de palomitas. Entonces, mejor no.
No, aparte con la...
Aquí tiene con la
sí, es más coleccionable, ¿no?
Esto es coleccionable 100%. Uh-huh. Y está padre, ¿no? Y además, te digo, lo interesante es que lo hacen una empresa mexicana.
Ay, qué cool.
Entonces, está súper chido. Entonces, todo este tipo de souvenirs los hacen aquí
en
México.
Oye, pero qué bonito que le vuelvan a dar vista a
Bugs Bunny. Sí, sí, claro.
Sí, yo ya extrañaba a Bugs Bunny.
Y además, por ejemplo...
Vamos. Y además,
por ejemplo, en internet está de moda, ¿no? En TikTok, esto de los pantalones de tienda y demás. Entonces, se está volviendo viral otra vez. Y bueno, les traigo otro más.
¡Que lo regale! ¡Que lo regale!
Este no, porque lo estoy probando.
Oye, siempre tienes un pretexto, ¿no? Siempre nos dice, estos no porque ya lo sé.
No, por ejemplo... No.
Me hubieran dicho yo si les traía un regalo.
Mira. Pero la semana que entra...
Me queda el reto. Si me invitan otra semana, les
la nueva conductora de Multitask. Este es el Amazfit Bip 5. Es un reloj. Esta marca a mí, por ejemplo, este reloj que traigo aquí también es Amazfit. Esta marca me gusta mucho. Ya está abierto, pero así lo vamos a hacer que lo vamos a abrir. Entonces, estos smartwatch, son básicamente para...
¿Te parece a la... ¿Te parece? Apple.
¿Te parece?
Muy
sí.
Parecido.
A ver, tú, Apple.
Bueno, este tiene la pantalla más curva, ¿no?
Acá.
Que el... Siento.
A ver, sí,
mira,
ver acá,
tiene una... Tiene más... La pantalla más curvita.
Muy
siento.
Parecido. De tamaño está...
Bueno,
está más
es que el mío
este.
Es el chiquito también con mi mano. ¿Para qué quiero uno grande?
Entonces, bueno, este es el Amazfit Bip 5. Y bueno, este ofrece monitoreo del ritmo cardíaco, saturación del oxígeno en sangre. ¿Qué más ofrece? Ah, sí, mide los niveles de estrés. Aquí está.
¿A tope?
Mira los niveles de estrés, del oxígeno, y también brinda la valoración de la calidad del sueño del usuario y da un seguimiento puntual al ciclo menstrual.
Oye, alguien aquí, no voy a ventanearlo, duerme sí. 2 horas. Este ingrato duerme como siesta nada más.
Ah, luego hablamos del sueño, que hay un porcentaje muy alto. La mayoría de los mexicanos duerme entre 4 o 5 horas, y eso es muy malo, pero luego vemos eso. Sí. Cuenta con más de 120 modos deportivos, incluidos varios como caminar, correr, andar en bicicleta y nadar, y también permite el reconocimiento automático de 7 deportes. Como siempre hacemos, estos dispositivos son varas. Entonces, cuesta $1,699 y es una marca bastante buena, es resistente, te tiene. Tiene muchísimas aplicaciones y demás. Entonces, bueno, este es el Bip 5 de Amazfit. Y pues que se mochen los de Amazfit para regalar uno, ¿no? Eso estaría bueno. Pero bueno, ¿qué más? Ah, bueno. Y ahora sí, vámonos a la entrevista.
¡Ay, esa soy yo!
Bueno, pues nuevamente damos la bienvenida a Ana Karen Ramírez. Aplauso para ella. Ella es fundadora y CEO de Pequeen y nos va a regalar algo la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¡Qué milagro!
Ay, qué bueno.
Oye, platícanos, ¿qué es esto de Pequeen?
Bueno, pues Pequeen es un startup, movimiento, a mí me gusta decir que es más un movimiento, que busca cerrar la brecha de género en las llamadas STEM. Para quien nos escuche, que no había escuchado de las STEM, viene las siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y por qué cerrar la brecha de género? Porque pues los números entre hombres y mujeres en las profesiones, en las carreras relacionadas con las áreas STEM, pues es muy dispar a las mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Aquí en México, según el IMCO, nos tomaría 38 años para cerrar esa brecha de género.
¿Solo en STEM?
En STEM, en México, en STEM. Para cerrar la brecha de género en STEM. Uh-huh. Es alto, pero los números están cambiando, ¿no? Entonces, yo lo que hago es programas de educación para niñas, jóvenes y adultas alrededor de estos temas, desde, no sé, desde programación en bloques para niñas. Tenemos eventos, hackatones, tenemos programas, talleres, hasta inteligencia artificial, que justamente estamos esta semana, quien quiera, empezando el de inteligencia artificial desde cero para no programadoras. Todo para mujeres.
¿Por qué las mujeres no están presentes en las carreras STEM? ¿Eso nada más es de México, es del mundo y por qué?
Ah, sí, el problema, bueno, a mí me pasó que era un problema pues personal, porque yo empecé como una mujer en tecnología.
¿Tú eres ingeniera o algo así?
Estudié una carrera que se llama animación y arte digital y trabajaba en una empresa en Guadalajara de Nearshore, ya hace tiempo, y justamente era una de las pocas mujeres en esto. Entonces me doy cuenta que era un problema social, más bien un problema individual, era un problema social, y sí, o sea, pasa esto, la pregunta fue...
¿Por qué las mujeres no
están en estas áreas? Pues más que nada ha sido problemas sociales, o sea, ha sido... En México sí, pero también Estados Unidos, Latinoamérica.
Pero que los papás te dicen, no vayas a estudiar ingeniería, estudia algo de
mujer. Sí, son muchos factores, no solamente
es eso.
No creo que
sean los papás, ¿eh?
No solo es eso, es todo social. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Desde niñas, las niñas a partir de los 15 años dicen, yo ya no quiero estudiar esto, a pesar de que a los 6 años, o sea, se han hecho estudios, Microsoft lo ha hecho, a pesar de que a los 6 años las niñas... Sí quieren y sí les gusta la ciencia, pero algo pasa que a los 15 años, a los 16 años, dicen, no, yo no quiero dedicarme a una profesión STEM. Tiene que ver muchos factores. Puede ser, no tanto con los papás, tiene que ver con los role models que vemos en la tele, en los programas.
Yo creo que las clases
lo que llegaron
y también,
a ver,
¿no? La escuela.
Las matemáticas, que nos dicen que son difíciles. O sea, son muchos factores. No solamente es uno y depende... de cuál, ¿no? O sea, sí hay mucha, digo, no quiere decir que todas las mujeres tengamos que dedicarnos a esto, pero sí tiene que ver con que las niñas desde chiquitas, las que están interesadas, sí deberíamos impulsarlas a que sigan ese interés y no se hizo, ¿no? No se hizo en los 90, no se hizo en los 2000 y ahorita sí ya se está impulsando, ¿no? Y más porque pues las carreras del futuro, las profesiones del futuro tienen que ver con eso,
sí,
¿no?
Programación, sí. Todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa en las empresas? O sea, ¿las empresas también no están contratando, si están buscando?
No, sí están buscando. Es que el problema está en que hay muchísimo trabajo en las empresas de tecnología y hay pocas personas disponibles, ¿no? Entre ellas hombres y mujeres.
¿Qué pasa?
No,
porque, por ejemplo, siempre presumen, el gobierno, por ejemplo, siempre presume, cada año tenemos estos miles de ingenieros, y ahorita estás diciendo que hace falta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el desnivel?
Sí, el desnivel está en que hay más trabajo en ingeniería y en tecnología que personas graduándose hoy en día.
A pesar de que
dicen que no. ¿Graduadas o especializadas? Porque, digo, a lo mejor también. Hay quien tiene como lo técnico, pero no esa...
Es una gran pregunta. ¿No? Yo creo que es graduadas y especializadas, porque llegan a las empresas y también hay ambientes laborales hostiles, sexistas. Entonces, yo renuncié a la empresa que trabajaba de Guadalajara porque la verdad era un ambiente súper hostil y no me sentía cómoda en esa empresa, ¿no? Digo, fue en el 2014, pero en ese momento
¿Pero sí ha cambiado?
Para mí,
o sea, en estos 9 años sí ha cambiado eso.
Sí, no sé, habríamos de ver en las startups pequeñas, pero en las empresas grandes como Google, como Facebook.
Sí, que tienen políticas.
Tienen políticas muy fuertes acerca de eso, ¿no? Entonces, sí, sí está cambiando. A mí lo que me preocupa más es que si vemos que el futuro es tecnología, el futuro viene con la inteligencia artificial, y estamos viendo que, literal, los sesgos de género se están reproduciendo en los productos que tenemos en la inteligencia artificial, entonces también se va a empezar a reproducir todos esos sesgos de género en los siguientes productos. Y si no tenemos equipos diversos, no solo de hombres y mujeres, diversos en general, entonces, pues si en el pasado no hemos estado representadas, pues en el futuro menos, claro. ¿No?
Oye, las chavitas, las niñas, las adolescentes, las mujeres que se acercan a ti, ¿qué están buscando? ¿Por qué se acercan? ¿Por qué llegan contigo? ¿Por qué llegan a estos programas?
Sí, las chicas, las de niñas es en verano lo que tenemos más, ¿no? Y llegan porque
desde
sus papás...
Desde los 6 años, ¿no?
Desde los 6 años. Qué llegan padre. Porque sus papás quieren, o sea, los papás sí quieren. Los papás quieren que estén ahí y las ven muy interesadas, ¿no? Ya tenemos niñas que son muy buenas en las matemáticas y que hoy, en nuestros programas que empezamos hace 8 años, ya están entrando a una universidad y están estudiando ingeniería, ¿no? Y las adultas, sobre todo de nuestra edad o más grandes, lo que quieren, de verdad estamos muy interesadas por aprender, como, a ver, dime por favor cómo funciona desde ChatGPT, ¿no? Porque ahorita vamos a tener uno de, que te decía, inteligencia artificial, que viene con ingeniería de prompting, ¿no? Y si están preguntándose cuáles son las carreras del futuro, ingeniería de prompting es una, ¿no?
¿Qué es ingeniería de prompting?
Un prompt es las instrucciones que le das a una inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Y le dices,
¿cómo
haz
pedirle
esto.
Las cosas, por así decirlo?
¿Cómo pedirle las cosas? Actúa de como si fueras un experto en tecnología y analiza un video de tal, ¿no? Entonces, desde cómo pedir las cosas a una inteligencia artificial, eso es importante y eso es una de las carreras del futuro, el simplemente saber comunicarte con una máquina. Entonces, uh-huh. Eso es ingeniería de prompting. Uh-huh.
¿Qué más? ¿Qué otras son carreras del futuro?
¿Qué otra carrera del futuro? La de filosofía en inteligencia artificial, uh-huh. Ética en inteligencia artificial, por ejemplo, pensamiento computacional.
Esa área que tiene que ver con la filosofía, con la ética, con lo humano, relacionado con la tecnología, está cañón hoy en uh-huh. día. O sea, tú vas a una universidad hoy en día y eso ni siquiera, ya no hablemos de un plan de estudios, ¿no? O sea, ya no está ni siquiera contemplado en un profesor, en una investigación, en una tesis, que hoy está de moda plagiarlas, pero... ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa con ese tema de cómo vamos a mover a que se interesen las universidades o lo que sea el encargado a que enseñen eso y yo también aprenderlo?
Por la parte más humana, ¿cómo nos vamos a mover?
Sí, todo el arroyo de filosofía.
Es que va a ser una necesidad.
Está cañón, pero ya lo tenemos que estar viendo. Sí. Ya hoy en día ya hay
problemas. Es que lo único que nos diferencia de las máquinas es la humanidad, es la parte humana.
Ahorita hay un juicio con Google, platicábamos uh-huh. el otro día, porque pues están manchando, imagínate con el tema de inteligencia artificial y demás, ¿quién va a resolver eso, no?
Sí, claro.
Entonces, eso sería una cosa
interesante. Y el pensamiento crítico, entonces, o sea, yo creo que el futuro de las profesiones es lo que estudiaste o la carrera que tienes, más como una horizontal en alguna rama de la tecnología, claro. ¿No? Un médico o una persona de medicina... tiene que especializarse también en robótica, un abogado o una abogada tienes que especializarse en blockchain. Es como no dejar esa parte, la parte humana y la parte técnica, ¿no? Claro. Creo que tienen que ir las dos.
Y tú también hablas, te dedicas a esto del blockchain
me
y
encanta.
Demás, ¿no?
Es que todo lo que sea tecnología, o sea, sí, para eso educo a las mujeres, porque me encanta hablar de tecnología, uh-huh, de futuro. Uh-huh. Tenemos un podcast donde también hablamos de eso, hago contenido en redes sociales. No se me acaba el... En tecnología no se acaba, o sea, puedes
es
hablar...
Es mucho,
no
es muy grande.
Inteligencia artificial, puedes hablar blockchain, puedes hablar... O sea, puedes hablar de todos los temas.
¿Sí? ¿Por qué te interesó este tema de la tecnología?
Me encanta, me encanta pensar en el futuro y también estudié en un lugar que se llama Singularity University, entonces ahí entendí sobre las tendencias, sobre el futuro, estudié en el campus de la NASA, como que ver los, porque me interesa también mucho lo del espacio, ver que toda la evolución de la tecnología y cómo nos va a cambiar al futuro me llama muchísimo la atención.
¿Y tú que convives con niñas desde los 6 años, ¿sí hay una pasión?
Sí.
Sí está ese interés, esa...
Hay mucho interés ahorita por el espacio. Uh-huh. Por el espacio y es una gran forma de meter la ciencia. Claro. Porque la ves muy práctica. O sea, puedes meter la física a través del espacio, puedes meter las ciencias biológicas a través del espacio. Entonces, también creo que está muy cool, que hoy sea cool, que el ser nerd y que te guste el astronauta y que quieras ser astronauta y que un día, hoy, sí... Pues de verdad, sí hay un futuro, así yo quiero, o una niña quiere ser astronauta. Antes no se podía, o sea, claro. Antes decías, ¡ay, sí, quiero ser astronauta! O era como ay, sí, niña. Sí, y hoy,
era un sueño inalcanzable, ¿no?
Y hoy sí, Katia claro. Chazarreta, la astronauta mexicana, está impulsando políticas para que aquí en México ya podamos ir al espacio. Uh-huh, entonces, uh-huh. Sí creo que es un sueño ya viable. ¿Qué? Yo voy a ir al espacio un día, estoy segura.
Eso, rapidísimamente.
Pagado ya. O que me paguen, pero voy a ir.
ya para ir cerrando. Por ejemplo, este tipo de cosas en México, ¿cómo ves estas para que una niña mexicana pueda ir al espacio hoy en día? Se uh-huh. tiene que ir a Estados Unidos porque ese es el camino. ¿Qué va a pasar para que en 5, 10, 15, 20 años una niña mexicana educada en México, preparada en México, se pueda ir al espacio? Uh-huh. ¿Qué falta?
Primero políticas, ¿no? Que sí se puedan. Ya imagínate que ya están
ahorita
las políticas.
En realidad faltan hasta libros, fíjate.
Pues sí, estudiar alguna ingeniería, alguna carrera STEM, y luego especializarte en biología del espacio o en piedras del espacio, en uh-huh. Astronomía.
Pero también, como dices, todo de políticas, y necesitamos, no sé, una agencia espacial mexicana agencia que ya espacial. Existe, pero está ahí olvidada, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo cuánto tiempo nos falta para eso? Tú metida en esto, uh-huh. ¿Cómo cuánto ves que en México faltaría para eso?
No, unos 15 años, sí.
Mínimo,
sí,
¿no?
Sí, mínimo. Ok. Sí, ya empezando con las políticas, unos 15 años.
Claro, uh-huh. Perfecto.
Pero bueno, número viable, ¿no?
Entonces ya, para despedirnos.
Nos tocará verlo.
Claro, claro. Tú, a lo mejor tu chavita se va al espacio, ¿quién sabe? Una
vez pues el astronauta más grande tiene 80 y tantos años.
Sí, o sea, claro.
Tenemos de aquí a los 80 para viajar al espacio.
Que es otra cosa, ya te puedes ir al espacio, ya no tiene tanto entrenamiento ni nada por el estilo. Uh-huh, uh-huh. Claro. Perfecto, platícanos dónde te podemos escuchar, dónde te podemos ver, platícanos
pues
todo.
Pues está el podcast de Epic Queen Podcast. A mí me pueden encontrar haciendo contenido en redes sociales de temas del futuro y de tecnología como Ana Queen Maker, y les voy a pasar por ahí el WhatsApp para regalarles ahí alguna entrada a nuestros cursos o así.
Sí. Vale.
Ah, los paso. Está bueno.
Está bueno, sí, vale. Sí, sí, conste, sí. Que conste.
Sí, sí, sí. Que
oye, rapidísimamente, vámonos al tren del mame.
Elon Musk, pues bueno, dueño de Tesla y de X, visitó la frontera de Texas con México para reunirse con políticos locales y fuerzas de orden con el fin de, según él, obtener lo que llamó una visión sin filtros de la situación migratoria en esa frontera. Él mismo se define como migrante, pues nació en Sudáfrica, de donde migró, y a Canadá, y luego se fue a Estados Unidos, pero rechazó que las personas deban entrar a Estados Unidos de manera irregular. Ahí lo vemos con su sombrero.
Con su sombrerito acá.
Todo un cowboy.
Se fue a tomar la selfie, pero bueno, ahí estuvo en la frontera y transmitió en vivo 15 minutos. Sí. Se ve muy regio, exactamente. Bueno, y para festejar su aniversario 50, el Museo Van Gogh en Ámsterdam abrió una exposición de pinturas inspiradas en Pokémon, fusionadas con el estilo de este pintor. Entonces aquí vemos estas pinturitas que están así al estilo de Van Gogh, y que además, pues el chiste aquí fue que se volvió una locura la visita a esta exposición, que en realidad son nada más 6 pinturas, pero cuando tú vas te regalan una estampita, un cromo, pero también lo venden en la tienda de regalos, y fue una locura cómo se andaban arrebatando estas figuras de Pokémon.
Y pues bueno, para que no te dé el FOMO, también ahí vas a
comprar.
Pero si eso va a ser que vayamos a los museos,
está bien, perfecto.
Está
perfecto.
Padrísimo.
Está bien chido, sí, se ve padrísimo.
Oigan, ya nos vamos.
¡No!
Está muy bueno.
Es que hoy sí me sentía respaldada porque había acá Power femenino.
Women Power, Women
Ya nos
power.
Vamos, una disculpa nuevamente a nuestros editores por pasarnos con tiempo. Mándenos el letrero desde que empezamos. Quédense pendientes porque se quedó muchísima información,
mucho. Aquí tengo el cronómetro para que vean que yo mido el tiempo, entonces que nos colgamos.
No, para que vean que le vale cacahuate, de todas maneras.
Recuerden que pueden escribirnos a @abejorromedia en todas nuestras redes sociales y visitar abejorro.com, ahora sí lo escribí bien.
Oigan, y no olviden suscribirse a los canales, que por cierto, felicidades, porque vamos muy bien, muchachos.
10,000 suscriptores, bien, todos bien.
Muy bien.
No se pierdan todos los días los diferentes programas, a las 10 de la mañana siempre bien puntualitos con el Daily Diario, y de lunes a viernes, pues ahí tenemos una barra bastante amplia. Así es que, Ana Karen, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Gracias. ¿Dónde seguimos?
En @defonseca10.
Y a mí me siguen en @carostomasini, en X y en Instagram, y en @yosoycarostomasini en TikTok. Nos vemos y escuchamos en la próxima edición de Multitask. Adiós.
Adiós.
Fue una producción de Abejorro Media. Gracias por invitarme. Soy Ana Karen Ramírez. No olvides suscribirte a este podcast, dale like, pícale a la campanita, danos 5 estrellas, búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y también síganme a mí como @AnaQueenMaker.